Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, alerta amarilla en la Sierra de Madrid por riesgo de viento. La probabilidad que marca la Agencia Estatal de Meteorología para hoy es que pueda haber rachas de hasta 80 kilómetros por hora. La situación mejorará ya por la tarde, aunque la lluvia nos va a acompañar durante buena parte de esta jornada. Vamos a ampliar esa previsión meteorológica para las próximas horas con Ainhoa González. Ainhoa, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy una jornada muy inestable, desapacible en la comunidad, con ese viento de suroeste que nos va a seguir acompañando en las próximas horas, soplando con ráfagas muy fuertes por momentos en zonas altas en la sierra, superiores incluso a los 80 kilómetros por hora, y en el resto de la comunidad, bueno, de forma local también podrían ser ráfagas fuertes, y en general, en todo el territorio vamos a sentir esa situación más desapacible, que además hará que sea difícil controlar los paraguas que vamos a estar necesitando durante esta jornada de lunes, porque las precipitaciones van a ser también la tónica en muchos puntos, eso sí, en general débiles, aunque de forma aislada pueden tener más intensidad y repercutirán las mínimas de cara sobre todo a la próxima noche. Vamos a ver cómo los termómetros descienden en los valores nocturnos. Las máximas hoy no se resienten tanto. Nos vamos a mantener con valores parecidos a los de ayer, en el entorno de los 22, 23 grados como mucho. Mañana, además de una noche más fría, vamos a arrancar el martes también con ambiente desapacible, todavía con viento que luego irá amainando y con posibilidad de precipitaciones.
Gracias, Ainhoa. A esta hora la presidenta regional Cristina Cifuentes y la alcaldesa de la capital Manuela Carmena están inaugurando un encuentro internacional para fomentar el turismo de compras, una oportunidad de negocio para España, puesto que Madrid y Barcelona lideran este tipo de turismo de compras en Europa como dos de las mejores ciudades del viejo continente. Solo nos supera Londres. El perfil de turista shopping proviene en mayor medida de fuera de la Unión Europea y realiza un gasto de media 5 veces mayor al de un viajero de la zona euro. Por nacionalidades, los principales mercados son China, Rusia, Marruecos, Estados Unidos y Argentina. Aquí en España, las ventas tax-free se han incrementado un 36% en los últimos 12 meses. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, acompañada por el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, ha sido la encargada de inaugurar esta primera cumbre mundial dedicada al turismo de compras y que se está celebrando aquí en Madrid. Allí, por cierto, Sáez de Santamaría ha hecho la primera valoración de los resultados electorales de Portugal, donde, como saben, las urnas han avalado la austeridad de Passos Coelho y han otorgado el triunfo a la coalición conservadora.
Para mí Portugal es un país muy cercano, sigo por motivos familiares muy de cerca la política de allí. Los portugueses han hecho un esfuerzo tremendo que yo creo que han querido preservar. Estos años en Portugal han supuesto para los ciudadanos muchos esfuerzos que están mereciendo la pena, están encarando la recuperación y yo creo que eso se ha reconocido. Ahora toca seguir trabajando y desde España la máxima colaboración. Somos dos países vecinos, hermanos, con muchísimos vínculos. Nuestra economía, nuestra sociedad está muy interrelacionada y yo espero que sigamos trabajando como estamos.
Y más cosas, el plan de limpieza intensiva del Ayuntamiento de Madrid llegará esta semana a 18 distritos de forma simultánea. Hasta el día 11, hasta el próximo viernes, se van a limpiar Arganzuela, Retiro, Chamartín, Salamanca, Centro, Chamberí, Tetuán, Moratalaz, Villa de Vallecas, Ciudad Lineal, San Blas, Barajas, Hortaleza, Latina, Moncloa, Fuencarral, Villaverde y el distrito de Carabanchel.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la comunidad. Mañana complicada por la lluvia. DGT Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, así es. La M40 se lleva la palma. Tiene retenciones de 23 kilómetros entre Carabanchel y Hortaleza, circulando en sentido carretera de Burgos. Atención a este tramo, muy congestionado. El tramo comprendido entre Carabanchel y Hortaleza en sentido carretera de Burgos. Hay tráfico denso en la carretera de Andalucía entre la variante y el acceso a la M30 por Méndez Álvaro. Ha mejorado un poco la carretera de Barcelona, más de 10 kilómetros entre Torrejón de Ardoz y el acceso a la M30, Santa Eugenia, la carretera de Valencia, la carretera de La Coruña entre Las Rozas y El Plantío y la carretera de Burgos entre San Sebastián de los Reyes y el acceso a la M30 en Los Dominicos.
Gracias, DGT. Vamos a completar la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, donde también imaginamos hay problemas. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, la verdad que estamos teniendo una mañana muy complicada y dentro de los problemas generalizados nos tenemos que quedar, sin lugar a dudas, con la zona norte de la ciudad. Esos problemas que empezaban en el nudo de Manoteras, que generaban una importante retención en el este de la M30, poquito a poco se iba complicando Chamartín, San Martín, los accesos desde Hortaleza y hacia Hortaleza, por Ramón y Cajal, por Costa Rica. Y ahora, si vemos el Paseo de la Castellana a la altura de Cuzco, pues observamos que en los dos sentidos la congestión es muy importante. En sentido salida es tanto que los agentes de movilidad se han visto obligados a cortar el lateral de la Plaza de Castilla cuando lleguen a la altura de Sinesio Delgado. En ese punto les introducirán en la calzada central para desahogar un poquito esa zona norte que tiene problemas de entidad. Muchos problemas están teniendo los conductores del barrio del Pilar, Pedro Rico, Monforte de Lemos, aquellos que se mueven desde la carretera de Coruña por Sinesio Delgado. Realmente tenemos que insistir, si van a ir al aeropuerto, todavía es un muy mal momento. Si tienen que coger un vuelo, no lo duden. Si están en el exterior, Renfe, hasta nuevos ministerios, y allí línea 8 de metro, va a ser lo mejor sin lugar a dudas, porque la Avenida América también está muy mal y las principales transversales del barrio de Salamanca.
Gracias, Inmaculada. Muchas complicaciones en el tráfico y por la lluvia. Vamos a terminar nuestro boletín en la bolsa, donde el IBEX esta semana la empieza con subidas. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, y según van pasando los minutos, esas subidas se incrementan y se consolidan. Ahora mismo el IBEX gana un 2,65%, 9.858 puntos. Los inversores aprovechan la decisión de Standard & Poor's el pasado viernes de mejorar la calificación de la deuda española, y eso está dando alas al principal indicador de nuestro mercado, que tiene ahora mismo Acciona como mejor compañía. Gana un 8,25%, mientras que ArcelorMittal suma un 7,25. También hay subidas importantes para Acerinox del 5,85 y para Repsol del 4,75%. Ninguna empresa cotiza en negativo. La prima de riesgo, por su parte, cae con fuerza. Ahora mismo se sitúa ligeramente por debajo de los 124 puntos básicos y el euro se cambia por $1.12.
Es todo, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y todos los compañeros de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana, estamos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Belena Monacid, muy buenos días.
Muy buenos días.
Estamos a 5 de octubre.
Sí.
¿Qué quiere decir esto?
Pues no lo sé, a ver, cuéntame.
¿Que dentro de 20 días qué va a pasar?
Dentro de 20 días estaremos a 25 de octubre.
¿Y qué pasa el 25 de octubre?
No tengo ni
idea. Que cambiamos al horario de invierno, señores.
¡Ah, acabáramos!
¡Acabáramos!
Mira que venía yo pensándolo, y de hecho ha sido el comentario cuando venía en el coche que he pensado. Y además lo he preguntado, ¿sí?, al señor Almonacid que venía conmigo. Digo, ¿cuándo cambian
pues
la
mira,
hora?
O sea, sé. El último fin de semana de octubre, en que, si no me equivoco, es el día 25. Es de sábado a domingo.
Por ahí
dormiremos una horita más. Eso también es verdad. Siempre tenemos esta duda.
No,
¿dormiremos más? No. Retrasamos los relojes.
Cierto.
Dormiremos una hora más, pero nos levantaremos de noche.
No,
los que se levantan de día, mejor dicho, se levantarán de noche. Los que nos levantamos de noche, seguiremos de noche, pero amanecerá más tarde.
Levantándonos de noche.
Y esto ya será la prueba irrefutable de que estamos en invierno, en otoño-invierno ya, de que esto se ha acabado del todo.
Pues me has dado una mala noticia, me has descolocado, ¿para qué vamos a engañarnos? Porque a mí es que esto de que me cambien la hora no me gusta, ni en un sentido ni en,
ni en el otro. A mí me descontrola mucho también.
Descontrola muchísimo, yo no entiendo. Yo abogo y me uno a aquellos colectivos que dicen que hay que intentar conseguir que no tengamos que estar adelantando y retrasando el reloj, que vayamos con nuestro uso horario.
Uy,
ya
eso
está.
Es muy complicado, sin porque problema. Luego hay que adaptar los horarios a Europa. Bueno, un lío impresionante. Todos los años tenemos la misma mandanga.
Claro, pero nuestra salud lo va a agradecer. En el fondo esto es algo que hay que mirar a largo plazo. Y nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestros ritmos circadianos y todas estas cosas lo van a agradecer.
Bueno, pues ahí queda dicho. Lo digo porque empezaremos con la matraca del cambio de hora dentro de nada. Pero bueno, todavía tenemos 20 días por delante, así que no vamos a hablar de cambios de hora.
No.
Y vamos a hablar de otras cosas.
De otras cosas, de otros asuntos que, mira, también generan más de un quebradero de cabeza y también genera mucha indignación. Yo me estaba indignando con esto del cambio de horario. Uh-huh. Desde luego, aquellos que se indignan por algo más importante que aquello por lo que me acabo de indignar yo en este instante. Hoy vamos a hablar con los examinadores de tráfico, con uno de los portavoces, claro que sí, porque hoy es la cuarta semana en la que están con esos paros parciales indefinidos, cuatro semanas ya. Bueno, pues para reivindicar diferentes asuntos. Entre ellos, se quieren conseguir el no tener que dar en el momento el resultado del examen práctico, decirle a la persona que acaba de estar conduciendo si finalmente está aprobado o no. ¿Por qué? Bueno, pues porque son varias las agresiones que han sufrido ya cuando de repente tienen que comunicar a alguien que ha suspendido. Es una de las reivindicaciones, quieren un poquito más de seguridad en esta materia y otras cuestiones de las que enseguida vamos a hablar en cuestión de unos minutos. Hoy es lunes, toca que hacer repaso al mundo deportivo y además, oye, en caliente, que ayer por la noche estuvimos viviendo el derbi madrileño. ¿Empate?
Sí,
empate a uno. Un gol. El Madrid que me marcó casi comenzando, el Atleti que me marcó casi terminando ese partido. Es un resultado que al final yo creo que no ha gustado prácticamente a nadie. Todo el mundo quería haber ganado y bueno, pues vamos a charlar con Carlos Rodríguez sobre el partido en sí, sobre otros muchos asuntos que tienen que ver sobre todo con el mundo del deporte, aunque también tenemos buenas noticias, por ejemplo, en el tenis e incluso no solo en el tenis tradicional, sino en el tenis de mesa. Cuidado que hemos conseguido un oro.
Pero el tenis
en el campeonato de Europa.
El ping-pong de toda la vida, ¿no?
Sí, lo que pasa es que se denomina, yo para mí sí, cuidado que a lo mejor meto yo,
pues mira, yo
la pata. Visto,
claro, yo también. Pues
vale,
es que no lo sé.
Pero yo para mí el tenis de mesa es lo mismo que el ping-pong. No sé si tendrá una regla.
Se lo preguntamos
diferentes
a Carlos Rodríguez rápidamente,
no,
que tú y yo me parece que estamos muy peces en este
que
asunto.
Que nos metamos en berenjenales, pero que hemos conseguido un oro, eso es cierto, en el Campeonato de Europa en dobles. Arranca también, por cierto, la Semana de la Arquitectura. La unidad móvil de esta Casa de Onda Madrid ha decidido sumarse a ella, ese evento que, bueno, pues abre diferentes edificios al público, edificios que habitualmente no están abiertos y que nos permiten hacer unas rutas guiadas, unas visitas guiadas espectaculares. Teníamos que elegir uno de esos lugares y hemos decidido optar por el Instituto Cervantes, bueno, pues por ser la cuna, ¿no?, de nuestra lengua. Enseguida, claro que sí, también nos van a contar qué es lo que tenemos que hacer.
Muy bien, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a Caritina.
¿Caritina?
Sí.
Mira,
Santa
pues, todas las goyanes.
Sí, la verdad
son las
que
únicas
sí
que conocemos.
Que además a mí me ha sorprendido, inculta, que es una, o sea, sé yo misma, que pensé que Caritina era un diminutivo.
Pues yo
también. De algún nombre. Y resulta que no, que es nombre en sí, que no es diminutivo de nada. Santa Caritina de Corico.
Fíjate.
Es precisamente esa
santa. Pues yo creía que era de caridad o algo así.
Sí, pues,
sí.
No.
Pues no.
Es
mira,
nombre al uso, de origen griego y significa encanto.
Ay, qué bonito.
Sí.
Bueno, pues las Caritinas ya saben que hoy es su santo y que su nombre significa encanto, que es muy, muy bonito.
Por cierto,
dime,
que hoy se celebra por primera vez aquí en nuestro país el Día de la Educación Financiera. Es la primera vez que lo celebramos en nuestro país. Hasta ahora no nos habíamos sumado a esta iniciativa. Y bueno, pues quieren conseguir que la educación financiera sea incluso una asignatura.
Pues no nos
escolar
vendría mal, fíjate.
¿Sí?
Algunos que somos un poquito torpes en este
a mí
campo.
Me vendría bien. Sí. El 25% de los encuestados, han hecho una encuesta del el Instituto Aviva, dicen que debería de ser educación, pero incluso desde primaria.
Pues mira, ¿dónde hay que firmar? Que yo voy y firmo.
Pues tienes que entrar en la página web que han creado para la ocasión, www.finanzasparatodos.es.
Es el Día del Maestro también hoy.
Sí, y luego haremos preguntita al respecto.
Muy bien, pues muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues lo acaban de escuchar ustedes, porque se lo ha adelantado Belén Almonacil. Los examinadores de tráfico llevan 3 semanas en huelga indefinida. Entre otras reivindicaciones, piden a la Dirección General de Tráfico que los resultados de las pruebas no se comuniquen in situ para evitar agresiones y amenazas. Ya estamos con esto de la agresión y la amenaza, que parece que se ha convertido en una constante en algunos sectores. El pasado 14 de septiembre iniciaron un parón parcial indefinido. Y fíjense, cada día dejan su actividad 3 horas antes del fin de la jornada, precisamente para protestar por esta situación. Los convocantes son varios sindicatos: Asestra, CGT, USO y CESIF. Acabamos de tener al presidente de CESIF con nosotros. No le hemos preguntado por esta cuestión porque queríamos hacerlo con Manuel Santiago, que es coordinador nacional de este sindicato, precisamente, y que se dedica a la parte que se ocupa de los trabajadores de tráfico. Señor Santiago, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues fíjese, me ha llamado a mí muchísimo la atención que lleven ustedes 3 semanas en huelga indefinida y que, sin embargo, esto, en fin, no ha tenido una gran repercusión, por lo menos en lo que se refiere a medios de comunicación.
Pues la verdad es que tiene hasta su parte de lógica. Piense usted la cantidad de dinero que se gasta la Dirección General de Tráfico en pagar anuncios en muchos medios de comunicación, que no creo que estén muy por la labor de llevarle la contraria al señor que les da el dinero, ¿no?
Bueno, ¿cuál es el problema que tienen ustedes?
Pues mire usted, básicamente el problema que tenemos, aparte de una reivindicación económica, porque bueno, nosotros, nuestros digamos complementos específicos que remuneran la peligrosidad y la penosidad del trabajo, hace ya más de 10 años que no se mueven, pero bueno, independientemente de eso, una reivindicación principal es evitar las agresiones que venimos sufriendo, ¿no?
¿Cuántas agresiones pueden recibir ustedes? No sé si tienen un porcentaje, si tienen un estudio.
No, el porcentaje no, realmente hay muchísimas agresiones, bueno, verbales son casi habituales, más que las que recibe un señor árbitro de fútbol en el campo todos los domingos, ¿no? Pero realmente las que se denuncian son pocas, porque realmente la viabilidad de la denuncia han demostrado en muchos juzgados que bueno, que cada juez es un mundo a la hora de decir si una agresión es atentado a la autoridad o no. Pero vamos, del orden de las 30 agresiones anuales son bastante lógicas, agresiones físicas hablo, ¿no? Agresiones con resultado de lesiones, ¿no?
Agresiones que no solamente vienen por parte de la persona que se examina y que, en fin, no consigue su permiso de conducir, sino que creo que incluso han recibido ustedes agresiones de algunos profesores de autoescuela.
Pues el caso más significativo ocurrió en Granada y, bueno, se ha sustanciado, por eso decía, con una simple multa hacia el señor profesor de autoescuela, que en aquella ocasión intentó asfixiar al examinador de tráfico, una reacción que tuvo el hombre, que la verdad es que perdió todo el control e intentó, pues eso, asfixiar al examinador. aquello se sustanció con una simple multa por parte del juez, ¿no? O sea, que por eso le digo que nos sentimos desprotegidos a veces por todos lados, ¿no? Por la propia DGT, que no nos permite entregar el resultado al día siguiente, como hacen los colegas franceses, y por los jueces que no ven indicios de delito en una agresión a un funcionario público.
Bueno, y perdone usted que se lo pregunte de una manera tan directa, pero ¿qué problema hay en que ustedes entreguen los resultados de los exámenes de conducir un día más tarde? Es que aparentemente no parece que haya ninguna dificultad, ¿no?
Pues la verdad es que esa pregunta debería hacérsela usted a la directora general de tráfico o al señor secretario general de tráfico, porque nosotros no vemos ningún inconveniente. Yo he aludido siempre a la normativa. Pues se ve que los colegas franceses la normativa se la pasan por otro sitio, porque realmente es legal. O sea, realmente, fíjese usted que de hecho en España los exámenes teóricos, el resultado del examen teórico, que se hace a través de un ordenador que está instalado en las sedes de las jefaturas de tráfico o en los centros de exámenes, el examen por ordenador se entrega al día siguiente, lo puedes consultar en internet. Y eso pasó porque las primeras veces esos ordenadores, cuando emitían el acto o no acto a los alumnos, pues recibieron agresiones de esos alumnos, rompían los lápices ópticos o intentaban estropear el ordenador porque estaban descontentos con el resultado. La DGT optó que para que no se destruyera patrimonio público, pues se daba el resultado al día siguiente, pero se ve que los examinadores no debemos ser patrimonio público, porque les da igual que nos partan la cara en el acto en el mismo acto de en caliente de entregar el resultado al alumno.
Bueno, llevan ustedes, como decimos, 3 semanas en huelga. ¿Qué seguimiento están teniendo?
Pues mire usted, entre el colectivo examinador, la media está siendo del 70%, que es el colectivo pues más implicado en esta huelga y el colectivo que realmente pues recibe ese castigo añadido a su profesión, que es el recibir la agresión o el no tener su integridad física al 100% cubierta, ¿no? Pero bueno, la media viene siendo del 70% del inicio de la huelga. Hoy iniciamos la 4ª semana de huelga.
Y en estas semanas precedentes, ¿han seguido ustedes manteniendo algún tipo de conversaciones con la Dirección General de Tráfico o están totalmente rotas?
Bueno, la Dirección General de Tráfico nos llamó a los 5 o 6 días de la huelga, que ya les vale, para descontarnos lo de siempre, que bueno, que el tema económico no depende de ello, que depende de Hacienda, que lo de las agresiones no puede ser porque la ley lo impide, en fin, todas han sido excusas y bueno, y seguimos pendientes de que nos vuelvan a llamar, si es que lo desean, pero se ve que no les interesa gran cosa lo que está pasando, que puedan mantenerse más de 3 semanas de huelga, porque no entendemos la actitud de la DGT. De hecho, las escuelas de formación de conductores, las autoescuelas, están que trinan con este problema, porque además no ven por parte de la Dirección General de Tráfico ningún paso adelante para la sustanciación de este conflicto, ¿no?
Claro, es que ¿a cuántos examinados puede haber afectado hasta el momento esta huelga?
Y nosotros pensamos que ha habido al menos más de 25.000 exámenes sin realizar ya, ¿eh? Son 25.000 personas que a veces se juegan su futuro laboral.
Claro.
Hoy día el carnet de conducir es una herramienta de trabajo más y hay gente que depende pues de ese carnet de conducir para un trabajo o para, en fin, una cualificación profesional, un concurso de méritos, cualquier cosa, ¿no? La policía local, por ejemplo, ¿no? También claro, necesitan carnets especiales para su oposición, en fin, hay muchísima gente afectada y sobre todo que la pérdida económica que supone también para las escuelas de conductores posiblemente llegue a pasar factura y no me extrañaría que alguna empresa tuviera que cerrar por este motivo.
Claro, y a pesar de esto ustedes van a seguir con esta huelga hasta que alguien haga caso a sus reivindicaciones.
Pues hombre, yo entiendo que es que ya es una cuestión de dignidad. O sea, usted no puede estar trabajando y con el títere de ¿será este el que me toque? ¿Será? ¿No será? Es casi el miedo a la actuación, ¿eh? El miedo a la actuación. Entonces, yo ya no creo que sea una cuestión de más que de dignidad propia, de amor propio, porque yo no puedo permitir el hecho de que a mí me agredan impunemente y aquí no pase nada. Por mucho protocolo sobre agresiones que hay, lo que se trata es de evitar la agresión, no el decir vamos a ponerle remedio que va a depender de que un juez estime o no estime una situación como grave o no, yo lo que deseo es que no me toquen un pelo, simplemente.
Uh-huh. Claro, van a tener ustedes que ir a examinar con escolta.
Caramba, pues sí, con notario, como sigamos así, pero es que yo creo que aquí se está equivocando muchísimo la Dirección General de Tráfico y es una actitud prepotente, total y absoluta, ¿no? Yo no entiendo por qué es así, pero ya les digo que habría que preguntarles a ellos, porque realmente el tema de la normativa en la que ellos se basan para la no entrega, pues se ve que en Francia, porque además es que lo hemos hablado con los colegas franceses, con los que tenemos una buena relación, igual que con los portugueses, el hecho de que se entregan realmente los resultados al día siguiente y allí no pasa nada, allí no hay agresiones. Uh-huh. Entonces, pues, los españoles no sé por qué tenemos que ser más valientes, ¿no?
Bueno, pues lo que vamos a hacer en este programa, señor Santiago, es intentar ponernos en contacto también con alguien de la DGT para que nos cuente exactamente qué es lo que está ocurriendo. Ya tenemos su versión de los hechos, vamos a intentar cotejar también con la DGT a ver cuál es su postura y qué es lo que piensan hacer para evitar que ustedes sigan en huelga. Así que yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. No sé si desde aquí deberíamos hacer un llamamiento a todo aquel que se vaya a examinar del carnet de conducir, que sepa que hay una huelga en estos momentos y, en fin, pues que me lo tenga en cuenta también, porque como usted bien decía, hay muchas personas que de su carnet de conducir depende un puesto de trabajo, claro.
Correcto. Yo quería decirle que lamentamos mucho esta situación de cara a los ciudadanos. Realmente nosotros, como funcionarios públicos que somos, no deseamos más que atender a la ciudadanía lo mejor posible, con la mayor calidad en el examen posible. Creemos que la seguridad vial es fundamental para la sociedad, para el avance de la sociedad, y lamentamos profundamente los perjuicios que estamos causando a ciudadanos y a empresas del sector, ¿eh?
Bueno, pues ahí queda dicho. Señor Santiago, Coordinador Nacional de Tráfico, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que esto se solucione lo más rápido posible.
Estupendo. Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta siempre.
La magia existe.
Yo estoy convencido que la magia existe y es real y la gente lo puede ver y disfrutar. La magia realmente está en la mirada del espectador.
No el 5 de tréboles.
No puede ser.
Dale todavía despacito, no le hemos dado la vuelta.
Dale despacito la vuelta y dile a todos.
¡Chan! Sí, ¡el 5 de tréboles!
Exacta, puede ser.
Jorge, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo me has hecho la cancamusa? ¿Tú saldrías voluntario para un juego de estos de cortar en trocitos?
La verdad es que no, hay que estar muy loco para dejarse de eso.
Ni siquiera con algún colega en el que tengas una especial confianza.
Menos aún.
De uno en uno, en Onda Madrid. Onda Madrid.
A mí esta sintonía es energizante y revitalizante. Esto lo decía Super Ratón, ¿no? Alguien, algo así decía, ¿no? Carlos Rodríguez, buenos días, ¿de qué te ríes?
Buenos días, es verdad, sí.
Decías, o sea, que tú
Super Ratón,
decía
sí,
algo así, ¿no?
Sí, energizante y super mineralizante, algo
ahí
así.
Ahí estamos, muy bien,
me
muy
acuerdo
bien.
De aquellos dibujos.
Sí, no sí. Tengo ni idea cómo se me ha pasado esto por la cabeza, pero yo creo que no he visto Super Ratón en mi vida, pero...
Sí, es verdad.
Bueno, pues es la sintonía que nos dice que tenemos que hablar de deportes, porque es lunes. Y porque los fines de semana lo del deporte pues también se revitaliza de alguna manera. Bueno, ayer derbi que tuvimos.
Derbi.
Con sus más, sus menos, su empate a uno, su gol sí, al principio, su gol al final. Vamos.
Fue muy emocionante como todos los derbis, mucha pasión, pero futbolísticamente no nos vamos a quedar con él, no será un derbi para la historia.
¿Qué pasó? A ver, cuéntame.
Pues porque fue un partido bastante malo.
Que yo no lo vi.
Bastante malo, fue un partido bastante soso. Empezó el Real Madrid bien, marcando en el minuto 9, un gran gol de Karim Benzema. Y en esa primera parte el Real Madrid tuvo el control del partido, tuvo más la pelota, pero muy plano, no tuvo verticalidad. Es verdad que ellos tenían el partido controlado y con el balón se sentían cómodos. Aunque el Atlético de Madrid tuvo seguramente ocasiones más claras en esa primera parte, producto de errores de la defensa del Real Madrid, incluso fue un penalti que tiró Griezmann y que detuvo Keylor Navas, que la verdad es que ahora mismo está, le sale todo, está con el santo de cara y le sale todo. Y en la segunda parte, incomprensiblemente para mí, el Real Madrid con solo 0-1 se mete atrás a defender el resultado cuando podía haber ido a por el 0-2 para intentar ganar el partido.
Ahí han sido las críticas feroces, ¿no?
Sí, a Benítez le ha caído mucho porque si ya sabes que en su día vino con una fama de entrenador un tanto defensivo y a veces un poco con perdón cagón, que se entienda bien la expresión de la palabra. Pues ayer la verdad es que, ya digo, en la segunda parte cuando se supone que podía ir a por el partido y en teoría era un partido además que le venía bien a un equipo diseñado por su entrenador como el Real Madrid para el contraataque, pero se metió atrás y no supo salir. El Atlético de Madrid
intentó
simplemente
amarrar y
sí,
nada.
Tampoco el Atleti está para tirar cohetes futbolísticamente hablando, simplemente porque empujaron un poco más, apretaron un poco más y metieron al Real Madrid atrás, pero es que el Real Madrid no salía, con lo cual también para ellos era más fácil el llevar el control del juego. Y claro, pasa que si ganas 0-1, solamente 0-1, y tienes cualquier despiste o cualquier error, el rival lo suele aprovechar, y eso es lo que hizo el Atlético de Madrid. En el minuto 38, en la segunda parte salió Jackson Martínez, el colombiano, se marchó por la banda, metió un pase atrás, no despejó la defensa, y Vieto metió el empate a 1. Y al final, incluso, el Real Madrid tuvo que dar gracias a ese empate y a ese punto, porque si no es otra vez por Keylor Navas, que hizo un paradón en el último minuto casi, o a 3 minutos del final, a otro tiro de Jackson. Salvó el partido. O sea, realmente hay que decir que ayer en el Real Madrid, y eso no es bueno para el Real Madrid, a ver, no es bueno, es bueno, pero no es seguramente lo más, podemos decir, aseado, porque que sea el mejor tu portero, que sea el mejor tu medio centro defensivo, como es el brasileño Casemiro, y poco más, quiere decir que Cristiano ni se le vio, ni apareció, Benzema hizo el gol, pero poco más, Isco tampoco apareció, Modric un poco en la primera parte. Y en el Atlético de Madrid ya digo que tampoco es un equipo ahora mismo brillante, está en construcción y tampoco tiene muy claro ni muy definido todavía cómo quiere jugar esta temporada Simeone, pero por lo menos el empuje de jugar en casa y de jugar con su gente le llevó al final a empatar. Y ya te digo que incluso si no es por Keylor Navas se pueden haber llevado el partido perfectamente.
Fíjate, las críticas de la afición son esas y ayer las pudimos escuchar, estaba la gente bastante enfadada. ¿Pero qué dicen tú, vosotros que os codeáis con los futbolistas? Porque claro, los futbolistas también algo opinarán de esto, ¿no?
Vamos a ver, ellos más o menos, tanto Benítez como sus jugadores, el discurso fue similar después del partido, es decir, ellos tenían el partido controlado durante muchas fases, es verdad, aunque en la segunda parte se metieron a defender el resultado, es cierto que no pasaron grandes agobios, y a lo mejor esa sensación de tranquilidad, de tener relativamente controlado el partido y de que el Atlético de Madrid no les hacía ocasiones, pues bueno, les llevó a jugar de esa manera, sin arriesgar tanto, se sentían cómodos, y por ahí entienden que lo único que les faltó fue, pues a lo mejor, montar algún contraataque para haber llegado al 0-2 y haber sentenciado el partido. Pero bueno, esto es hablar de suposiciones. Easy, pero los easy al final no se produjeron y se llevaron el empate a 1. Y en el Atlético de Madrid, pues hubo un momento durante toda la segunda parte, que mira que esto es raro, que el Calderón estaba paradísimo, calladísimo, mira que es un estadio caliente que hay siempre mucho ambiente, porque el juego tampoco transmitía mucho más. Pero claro, al final el aficionado del Atlético de Madrid, con los últimos 8 o 10 minutos de su equipo, se queda con la sensación de que, bueno, es un equipo que nunca se rinde, que está hasta el final peleando y que, como pasó ayer, si se mete en el partido por un gol que llegó, bueno, pues a lo mejor de forma un tanto casual, pues al final casi lo ganan, ¿no? Con lo cual, ayer yo creo, sinceramente, que se fue más contento a casa el seguidor del Atlético de Madrid que el del Real Madrid, seguro.
Bueno, y eso que, si hablamos del Real Madrid, el Barcelona pinchó, que tuvo esa suerte,
claro,
¿no?
Claro, perdió en Sevilla el sábado, sí, otro palo para nuestro amigo Luis Enrique.
Sí.
Y ahora te contaré una cosa de él, por cierto, que te va a gustar.
Sí, cuéntame. Sí.
Y bueno, pues perdió el Barcelona y la liga está muy, muy bonita.
Me parece muy borde este chico. Sí,
bueno, y además ha hecho una cosa que yo no entiendo, porque en su día ya la hizo Mourinho aquí en el Real Madrid, como si nosotros tuviéramos la culpa de algo durante muchos años. Esto no tiene mucho que ver con el fútbol, pero bueno, pero ha sido habitual siempre que la prensa viaje con el equipo, porque bueno, pues operativamente para nosotros es más cómodo, no porque nos aporte nada, pero bueno, es más cómodo en determinados destinos, sobre todo europeos, y bueno, pues para seguir la información del equipo siempre sueles ir con ellos. Mourinho ya en su día aguantó el primer año como entrenador del Real Madrid, pero al segundo dijo, los periodistas,
no os aguanto más,
fuera, no quiero veros más aquí. Pues sí. Luis Enrique ha tomado la decisión exactamente la misma hace, me parece que esta semana ya a Sevilla no viajaron los compañeros con el FC Barcelona, pues porque se le ha debido de cruzar también un cable pero vamos, que me refiero, el Madrid ha ganado Copas de Europa con los periodistas viajando con el equipo y ligas y de todo, y el Barcelona, ¿qué te voy a decir? Fíjate, Guardiola, que ha ganado todo, pues con el señor Guardiola iba toda la prensa en el avión, uh-huh. ¿eh? Y no ha pasado nada, vamos, que nosotros ni jugamos, ni ganamos, ni perdemos.
Yo es que no conozco nada a Luis Enrique, te lo digo porque además el fútbol, en fin. Pero a mí estos señores que dan rueda de prensa con la barbilla levantada, ya es que, sí, es verdad, es un señor que levanta la barbilla constantemente cuando habla,
bueno,
tú
sabes,
¿no?
que tiene un mentón un poco prominente,
bueno,
es así, un poco,
pero
uno
puede
más.
Tener la prominencia en cualquier dirección, hacia abajo, de frente o hacia arriba, y él como que la levanta siempre y habla como con mucha suficiencia, ¿no?
Sí, sí, es verdad que a veces da esa sensación de un tanto soberbio y que como que...
¿Cómo de un tanto? De muy soberbio.
Pues sí, es ese estilo un poco Mourinho también, ¿no? De decir, uh-huh. Que yo sé mucho más que vosotros y yo estoy uh-huh. por encima de vosotros y claro, a mí no me vengáis a mí a discutir ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo no lo entiendo. O sea, por ejemplo, prefiero entrenadores de un perfil más tipo Del Bosque, Ancelotti,
pues sí.
Benítez, incluso que siendo más serio, pero es un tío que te explica las cosas con mucha normalidad, con naturalidad. Uh-huh.
Sí. Es verdad que los periodistas deportivos a veces metéis el dedo en el ojo mucho y es verdad que hay algunos que preguntan, en fin, con una evidente falta de respeto.
Sí. Hay que hacer
eso
autocrítica.
Sí, sí. Pero en este caso a mí me da la sensación de que este señor responde con bastante poca, con mucha falta de respeto, incluso las preguntas más obvias, ¿no? O más normales y más educadas, incluso.
También
¿no?
es su manera de ser, siempre ha sido así. Es verdad que es un tío raro y nunca lo ha ocultado, pero... Y es verdad que a lo mejor a veces no responde, o por lo menos no hay uh-huh. que interpretar que te está respondiendo de mala manera, ¿no? Simplemente su forma de ser y su forma de expresarse, que es verdad que a veces es muy cortante y puede dar a entendidos o a malos entendidos acerca de realmente si está enfadado, si no está uh-huh. enfadado, si te está contestando mal o bien. Pero bueno, ya digo, son caracteres que, pues como pasa con este tipo de entrenadores, uh-huh. como yo ya digo, pongo el ejemplo de Mourinho porque es lo más parecido, creo yo. Uh-huh. Y ya digo, yo me quedo con otro perfil de entrenador que se toma las cosas de una manera mucho más tranquila.
Pues se agradece un poquito más. Por claro. cierto, ¿quién es el entrenador del Villarreal? Porque este tiene
Marcelino.
Pues tiene que estar encantado, Marcelino.
Sí, y eso que perdieron también esta jornada, aunque siguen siendo líderes.
Pero siguen ahí, encabezando la liga.
Se pusieron líderes la semana pasada precisamente porque ganaron en el Madrigal al Atlético de Madrid, lo contamos el lunes pasado, y esta semana que parecía que iban a perder el liderato porque habían perdido, curiosamente, en casa del colista, del Levante, perdieron uh-huh. además casi en el último minuto, 1-0, y si hubiera ganado el Real Madrid, se hubiera puesto líder el Real Madrid, pero el empate entre Real Madrid y Atlético de Madrid deja al Villarreal como líder una semana más. No, está muy bonita la liga, porque además está desconocida para lo que son los últimos años. Villarreal es líder, luego están empatados a 15 puntos el Madrid, el Barcelona y el Celta, que también se ha colado ahí. El Atlético de Madrid viene por detrás. O sea que en cuanto al campeonato este año, a día de hoy, y con 7 jornadas solo, la verdad es que está precioso por arriba.
Bueno, precioso depende de quién lo arriba. Mire. Para el Rayo está fatal.
Sí.
Bonito no está.
No, 0-2 ayer perdieron contra el Betis. El Betis, pues ya sabemos, ¿no? Aquí queremos mucho además a Pepe Mel, que, bueno, pues imagínate, empezó en las filas del Coslada hace ya la tira de tiempo. Y el entrenador madrileño, pues es un tipo que en el Betis, que es su segundo equipo después del Madrid, o su primer equipo, realmente no sé muy bien cómo lo divide, pero vaya, es y yo creo que es el entrenador perfecto para el Betis. Él tiene un sello de calidad muy, muy marcado, y ayer 0-2, y la verdad es que no le puede poner Paco Gémez muchas excusas ni muchas historias a la derrota del Rayo Vallecano, porque ayer el Betis fue mejor y punto, y no hay mucho más. Bueno, ya digo, para mí el Rayo Vallecano es un equipo que me merece una confianza absoluta, sinceramente. Va a tener despistes o pinchazos como el de ayer. Porque
pero remontará de
estoy
donde
convencido,
andamos, ¿no?
Teniendo en cuenta el trabajo de Paco, los años que lleva y cómo funciona el Rayo, vamos, yo creo que esto es normal. O sea, lo raro es que el Rayo estuviera metido en Europa y uh-huh. fuera tercero, cuarto o quinto, pero que esté ahí metido en la mitad de la tabla no es muy raro. Pues el Getafe sacó un punto muy interesante porque empató a 0 el viernes contra el Celta, que está siendo probablemente hasta el día de hoy pues el equipo que mejor está jugando al fútbol, y como te decía, está empatado con el Real Madrid y con el Barcelona en segundo puesto de la liga, ¿no? Por detrás un punto solamente del Villarreal. O sea que es un punto para tener muy en cuenta, es muy valioso, porque ya digo, ahora mismo sacarle puntos al Celta, y más en Vigo, no es fácil, así que es un empatito, vamos, ya te digo uh-huh. yo que Fran Escribá lo hubiera firmado, y segurísimo, antes de jugar el partido de Vigo del viernes. Seguro.
Bueno, no ha sido bien. Un fin de semana brillante para los equipos madrileños, digámoslo
pues no, no
así.
No ha ganado ninguno.
Bueno, los de segunda sí.
Los dos. Y está, bueno, el Alcorcón está que se sale. Otra vez se ha metido ahí arriba. Está segundo, bueno, está segundo, tercero realmente, pero está empatado a puntos con el segundo, que es el lo tengo por aquí, en Numancia, y a solo un punto de los Osasuna, que es líder. Así que el Alcorcón sigue fiel a su política deportiva de los últimos años y, hombre, el año pasado o el anterior a lo mejor no estaba tan arriba en la tabla, pero este año ha comenzado como un tiro. El Leganés también ganó y se mantiene en la mitad de la tabla con 9 puntos, 12º. Bien, tampoco creo que sean dos equipos sobre los que haya que preocuparse demasiado. Llevan ya, en el caso del Alcorcón, consolidado muchos años en segunda división y realmente es un equipo en el que se trabaja muy bien. Y el Leganés, con el entrenador que tiene y con lo que hizo el año pasado, yo creo que también es para ser optimistas.
Bueno, pues si tú me lo dices, yo no me preocupo.
Sí, ya de está. Momento...
Pero una preocupación menos que
la segunda va fenomenal.
Muy bien. Oye, vamos con el tenis. Ferrer gana su cuarto título en Kuala Lumpur.
Es la segunda vez de su carrera, sí, que consigue cuatro títulos en un mismo año. Y en este caso, el vencido en este caso fue otro amigo suyo, muy amigo, como Feliciano López.
Ya. 7-5, es que lo malo, 7-5. Aquí cuando claro, bueno, un español gana a otro, uno se queda como diciendo... Bueno, en fin.
Pero
pues
lo bueno
bien,
es que
tenemos
muy buenos tenistas, eso es bueno. Llegan a rondas finales, a semifinales y claro, normalmente se tienen que ver en algún que otro torneo las caras. O sea que en ese sentido, bien.
O sea que se ha recuperado de una lesión. Que tenía codo,
un problema
de
en el
tenista.
Codo.
Claro.
No sé si era exactamente eso, pero sí.
Pero claro, si tenía codo, mal el codo, era codo de tenista,
claro,
fijo.
De hecho, no pudo jugar una eliminatoria de la Copa Davis, no esta última que ganó España-Dinamarca, sino la anterior frente a Rusia. Y sí, estuvo un par de meses lesionado, pero mira, ha ganado este torneo y ahora ya afronta pues casi el último de la temporada en China, un Open 500, Pekín. Antes de lo que va a ser la Copa de Maestros, a la que yo creo que Ferrer este año no va a llegar, porque solamente entran los 8 primeros del mundo y está ahí en el límite, está 8 o 9 del mundo y yo creo que al final no se va
pero
a meter.
Pero de poca fe.
No, pero está Nadal delante. Ay. Y yo creo que tiene más puntos y yo creo que al final va a ser Rafa. Como Rafa este año ha bajado bastante en el ranking.
Y si no lo das a elegir.
Pues, ¿qué te voy a contar?
Es
pero
que,
bueno.
¿Quién no tiene debilidad por Nadal? Si es que pues es el problema que tienen todos los demás tenistas, que los pones delante de Nadal y dices, ¿y a quién, con quién voy? Pues
pero
con
David,
Nadal.
David es un tío fenómeno, muy buen tenista además y la verdad que se merece además todo lo que está pasando porque tampoco es un chaval. Ferrer ya me parece que tiene 33, 34 años. Digamos que su explosión ha llegado en una edad que no es habitual, ¿no? Porque fíjate, Nadal, lo jovencito que empezó a ganar y Ferrer le costó bastante más. Y
¿qué años tiene Nadal ahora?
Pues Nadal debe estar en 28, 29, por ahí debe estar. Cerca de los 30, pero yo creo que todavía no los ha cumplido.
Bueno, por ahí también anda Lorenzo.
Sí, no ha habido motos esta semana, pero han estado entrenando, porque la semana que viene sí hay gran premio en Japón.
¿Y qué pasa? ¿Qué se ha caído?
Pues se ha caído en un entrenamiento una cosa boba, porque estaba además entrenando con una moto pequeña, de 100 centímetros cúbicos, lo que le pasa mucho
a... como los toreros, que les coge una vaquilla. Si es
pues
que
sí,
es igual.
Pues sí, básicamente, porque tampoco era un entrenamiento excesivamente serio. Se cayó y ha tenido un problemilla en el hombro, un esguince. Ha viajado, de hecho, a Japón con el brazo en cabestrillo, pero vamos, los médicos dicen que el viernes que empiezan las sesiones de entrenamientos libres, en principio no va a tener problemas, ¿eh? Que es un esguince leve, de grado 1, o sea que no es gran cosa. Pero el otro ya le pasó a Marc Márquez. Este fue montando en
también
bicicleta.
También lo tenemos, pero ¿qué me
montando
dices?
En bici se rompió el dedo meñique.
Pero estas cosas no están prohibidas.
Pues me imagino que en el caso de los pilotos también tendrán un código o una serie de deportes.
Hombre, yo sé que hay
los futbolistas,
por ejemplo, les dejan esquiar.
Por ejemplo, ni montar en moto tampoco.
Pon a esquiar a Messi que se te fracture la pierna por tres sitios.
Correcto,
imagínate, claro.
Y montar en moto tampoco pueden.
Claro.
Los antiguos, pues no sé, te hablo de la época de Juanito y todos estos, que eran muy taurinos, que les gustaba salir a torear también en capeas, vaquillas, tampoco evidentemente podían hacer este tipo de...
Pero luego sí que dejan ir en patinete. Hemos visto algunas imágenes por ahí de Cristiano Ronaldo en patinete y no sé yo,
sí,
¿eh?
Sí, no, y de Neymar. El último
Neymar,
fue Neymar.
Es
sí,
verdad,
sí,
Neymar.
Sí. Hombre, si es para, en fin, jugar con tu hijo y tal un poquito ahí en casa, pues bueno, otra cosa es que te lo tomes ya en plan aficionado, como deportista amateur, pero sí, bueno, el caso es que Márquez se fracturó el dedo, incluso lo tuvieron que operar para reducirle la fractura. Bueno, no creo que tenga ninguno de ellos problemas para correr en Japón, aunque a lo mejor no estén 100%, pero en principio son cosas menores.
Oye, teníamos una duda, Belén y yo. El tenis de mesa es ping-pong,
sí,
¿no?
Sí.
Ajá, es que hemos empezado a dudar, no somos grandes expertas como tú puedes, hacer la idea, pero es que de pronto hemos pensado, a ver si esto va a ser como el fútbol americano, que la gente dice, fútbol americano, rugby, pues
no
es otra cosa,
claro,
¿no?
Claro.
Pues a ver si estamos aquí metiendo la pata.
Es
nada.
Lo mismo.
Tenis de mesa, el ping-pong de toda la vida.
Toda la vida,
vale.
sí.
¿Y qué ha pasado en el ping-pong de toda la vida?
Pues ha pasado que una china nacionalizada española, o sea, una española de origen chino, podemos decir, se ha proclamado campeona de Europa de dobles.
Ah, pero es china.
Es china, bueno, hombre, sí, es china.
Perdona.
Lo que pasa es que es nacionalizada española.
Pero la genética la tiene de China.
Eso sí.
Nos
hombre,
pongamos como nos pongamos. Sí. Y los chinos les das una pala de ping-pong, hijo
claro.
mío.
Sí,
y
en general.
Ya no ve la pelota.
Es un deporte en general muy extendido y muy popular en toda Asia. Son chinos, coreanos, vietnamitas. En toda esa zona, la verdad es que se juega mucho y tienen grandes deportistas de alto nivel en este deporte. Se llama Jan Feixen y formaba pareja con una, o forma pareja con una turca, con Melek Hu, y han conseguido el campeonato de Europa.
¿Y por qué forman pareja con la turca? Pues, ¿está nacionalizada española la turca también?
No.
Entonces, ¿por qué juegan una de cada nacionalidad? Esto es un poco raro.
Sí, pero pasa como en el tenis también, muchas veces juegan dobles y no tienen por qué ser... También es verdad que es en torneos, uh-huh, podemos decir, no defendiendo, sí, al mismo país, evidentemente, no en Copa Davis, lógicamente, donde sí tienes que, uh-huh, ser del mismo país. Pero en torneos de cualquier tipo sí que hay parejas de diferente nacionalidad. En ese sentido no hay ningún problema. Uh-huh. Bueno, tenemos además un precedente de hace algunos años. Tú te acordarás, o no sé si te acordarás, pero ya tuvimos un chino español en los Juegos Olímpicos de Londres representando a España, en este caso masculino. Se llamaba He Ziwen, Juanito.
Juanito, para los amigos.
Pues este chino también compitió, uh-huh, por España en los Juegos Olímpicos de Londres.
En otros deportes hemos tenido cubanas, hemos tenido de todo,
sí,
vamos.
Sí, de todo un poco. Incluso, bueno, en el fútbol pues está el, uh-huh, caso de Diego Costa, que es, sí, brasileño.
Sí, pero en el caso del ping-pong, fíjate, me parece que eso hace como un poquito de trampa. Una china, sí. Una china estará muy nacionalizada, pero es china.
Lleva aquí 2002, desde 2002 en España.
¿Qué son dos años?
No.
Digo, madre mía, estos de la dinastía Ming.
No, están nacionalizados. Pertenece al UCAM Cartagena, en Murcia. Ya. Y lleva desde 2002, no, y se nacionalizó española y creo que compite por España desde 2008. O sea, ya. Y fue madre además hace poco, o sea, que tiene cierto mérito. Fue madre por segunda vez en agosto del año pasado, de 2014. Y bueno, pues después de tener a su hija y tal, volvió, uh-huh, a entrenar y se ha recuperado y campeona de Europa.
Pues me alegro mucho. Oye, que el ping-pong femenino tenga, porque claro, hay ping-pong femenino y ping-pong masculino.
Claro. Y dobles masculinos y dobles femeninos. Y además, bueno, el doble del ping-pong no es como del tenis de mesa, no es como el tenis normal, que, uh-huh, que depende de dónde vaya la bola, la golpea uno u otro de manera indistinta. Aquí no.
No.
Aquí tiene que ser una vez cada uno. Es decir, tú pegas, te tienes que retirar, pega al otro. No vale que el mismo jugador golpee a la bola dos veces seguidas.
Pues
es un ejercicio de coordinación, de moverte, de no estorbar al otro, de saber quitarte a tiempo. Pero es curioso porque no permiten el peloteo dos veces seguidas, uh-huh, del mismo jugador.
Bueno, pues ya saben ustedes, las grandes alegrías del fin de semana. Ferrer y esta china española. Y el fútbol, nada, mejor borrar.
Jan Feixen.
Pues mira, ahí queda dicho. Muchas gracias. No tenemos a Alonso.
No, déjale descansar.
Bueno, pero tenemos Luis Enrique.
Esta semana,
que nos vamos a meter con Luis Enrique.
Pues yo creo que mejor.
Venga, pues
porque
sí.
Porque Luis Enrique al final, Enrique, hombre, pero con un poco de
equilibrio. Aquí
además,
nos metemos con total,
Fernando,
la gente con razón.
Fernando siempre defenderá la bandera de España. Luis Enrique, de momento, la del Barcelona.
Ya.
Ya veremos.
Y con el mentón en alto.
Tiempos.
Con el mentón en alto.
Sí, es así, pero eso siempre ha sido, ya digo, un hombre de mandíbula prominente.
Bueno, hay varios por la zona que tiene mandíbula prominente. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Baila que se mueve apenas por el mero placer del movimiento, sin pretensiones, sin predicamento, como un eco que sin querer resuena, dejar que cada sílaba en la oncena encuentre su lugar y su momento.
La Semana de la Arquitectura que tiene a Berlín como ciudad invitada abre a los ciudadanos las puertas, como ustedes saben, de una treintena de edificios que habitualmente pues no tienen esas puertas abiertas. Se han diseñado varios itinerarios a pie y en bicicleta, guiados por arquitectos, para que podamos visitar todos esos edificios. Los hay muy curiosos, los hay que despiertan muchísimo interés. Nosotros teníamos que elegir dónde mandamos a nuestra unidad móvil hoy para que nos descubra uno de estos edificios. Bueno, pues hemos hecho una encuesta entre los miembros del equipo y al final hemos decidido que por qué no ir a la sede del Instituto Cervantes, que está en la calle Alcalá. Entre otras cosas, nos ha llamado mucho la atención que es un edificio que tiene una cámara acorazada. Porque el edificio se construyó para albergar un banco. Pero en fin, todos los detalles nos los cuentan Ángel Silgo y Gloria Talavera, que se han ido hasta allí, como digo, con nuestra unidad móvil. Gloria, buenos días.
Hola Eli, ¿qué tal? Son ya 12 años de recorridos por edificios singulares de Madrid. No queríamos dejar de pasar esta oportunidad para, bueno, meternos de lleno en instituciones que abren las puertas en estos días. Y nos acompaña, como no, un arquitecto, Juan Vallés. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y para esta edición, ¿qué sorpresa nos habéis preparado?
Bueno, hay muchísimos edificios. Ahora mismo estamos en uno de ellos, que es uno de los edificios emblemáticos y que la gente viene aquí, le gusta mucho visitar este tipo de edificios y que vamos a ir ahora a recorrer.
Estamos en la sede del Instituto Cervantes, Alcalá número 49. Aquí comienzan hoy lunes las visitas. De hecho, ya hay algunos recorriendo este edificio. Hasta las 2 de la tarde se podrá venir. Además, no hace falta inscripción previa. Todos aquellos que estén interesados se pueden acercar de 10 a 2 y de 4 a 6 y media. Me imagino que además en cada edición se incluyen edificios nuevos que despiertan el interés. Para este año, ¿cómo se ha diseñado esta semana?
Sí, exacto. Todos los años lo que intentamos hacer es poner algunos edificios que ya se han visitado otros años para que la gente que no ha podido pueda volver a visitarlos, pero también hacemos visitas a edificios nuevos que todavía no se, nuevos que no se han enseñado todavía, que no los conoce, y para que la gente valore un poco el patrimonio arquitectónico que tiene Madrid.
Este año, por ejemplo, uno de los edificios nuevos que se puede visitar es un colegio, el Colegio Alemán, ubicado en Monte Carmelo. ¿Cuál más ha abierto sus puertas?
Pues está también el Instituto, la Fundación Giner de los Ríos. Hay otro mucho, por ejemplo, el British, el museo, el Instituto Británico también se podrá visitar. Y hay otros que ya se han visitado otros años, pero que tienen mucho interés, como el edificio Repsol, Museo Sorolla, todo lo podéis se puede ver en la página web de la Semana de Arquitectura a través del Ayuntamiento, y ahí se pueden consultar todos los edificios y los horarios que se pueden visitar, ¿no? Uh-huh.
Siempre además acompañados de arquitectos, que eso es lo original de este recorrido. Hemos accedido por la puerta del número 49 de la calle Alcalá, sede del Instituto Cervantes. Una institución, desde luego, muy fuerte, potente, no solo en España, sino a nivel mundial. Y claro, hemos pasado tantas veces por aquí que nos llama muchísimo la atención esas cariátides que presiden la entrada. ¿Tienen historia?
Sí, tienen historia. Estas cariátides que están en la entrada por la calle Alcalá, cuando se construyó el edificio, pues sorprendieron mucho. Tienen una altura considerable, entonces la gente al pasar decía, joder, qué puerta. Entonces acabó convirtiéndose el edificio, conocido el edificio como el edificio de joder, qué puerta.
Por cierto, es la sede de este Instituto Cervantes, no siempre lo ha sido. Originariamente era un banco.
Exactamente. Originariamente era el Banco del Río de la Plata, un banco originario de Argentina, y se ubicó aquí en este edificio construido por Antonio Palacios originariamente, que luego ha tenido muchas transformaciones.
Y quedan desde luego muchos elementos de aquella parte del banco que, claro, se han querido conservar porque también son históricos.
Sí, por supuesto. Podemos visitar, vamos a conocer en el recorrido la cúpula, de una cúpula que existe en el edificio de la Casa Mamayón, y también lo que a la gente le gusta mucho, que es la caja de caudales.
Bueno, ya hemos podido verla junto a Julián Cortés, que es el coordinador de mantenimiento de este Instituto Cervantes. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esa cámara acorazada es espectacular. Incluso ha servido para rodajes como el de la película de Torrente 4. Ahí se guardaba el dinero de aquellos clientes que, bueno, accedían a este banco, ¿no?
Efectivamente. Era donde estaban las cajas de alquiler del banco, y en el que venían los clientes pues a dejar sus temas personales, joyas, dinero y lo que tuvieran en cada caja, claro.
¿Y en la actualidad para qué se utilizan?
Ahora mismo lo tenemos como una manera de premiar, por decirlo de alguna manera, o acordarnos de personajes emblemáticos de la cultura, dotándolos como si fuera una especie de cápsula del tiempo en la que ellos meten sus objetos personales con una fecha concreta de apertura y se les hace un pequeño homenaje.
Hemos visto, por ejemplo, esa caja del tiempo de Márquez o también de Juan Goytisolo. Hay también cineastas como la de Luis García Berlanga.
Efectivamente.
Otra cuestión muy interesante, claro, habrán pasado muchísimas historias por aquí, incluso leyendas. Me contaban antes desde el Instituto Cervantes que se piensa que aquí también se guardó el dinero de la República.
Sí, nosotros también nos vamos enterando un poco por la gente que viene a visitarlo y que, bueno, hay gente que ha trabajado aquí o que ha pasado y lo ha oído. Entonces, hace ya tiempo nos comentaron una persona que había estado aquí de guardia que precisamente aquí se fue teniendo el dinero de la República, que se fue retirando cuando terminó la Guerra Civil, cuando se efectuó el cambio con el dinero del nuevo régimen.
Bueno, es una de las cosas que seguro que esta mañana está impresionando al público. Cuando entramos también podemos ver una exposición sobre el Quijote que se prolonga hasta el 12 de octubre con pues todas las traducciones que se han hecho a lo largo de la historia en diferentes idiomas y una serie de fotografías que recuerdan cómo ha sido este edificio, cómo ha sido la calle, donde se ven incluso los tranvías, los carros tirados por caballos. Claro, ha evolucionado mucho también Madrid.
Sí, claro. En estas fotografías también, aparte de explicar un poco el edificio, podemos explicar un poco la zona y nos ayuda a entender cómo era el edificio, qué existía antes del edificio, cómo era la ciudad cuando se construyó y cómo ha ido evolucionando no solo el edificio, sino el urbanismo y la zona que hay alrededor del edificio.
Una vez ya dentro, claro, la gente pregunta, ¿y para qué sirve el Instituto Cervantes? ¿Qué se hace aquí en esta sede, no? Me imagino.
Vamos, realmente nuestra labor es un poco quizá menos conocida en España porque nosotros nos proyectamos realmente hacia el exterior, es en los centros del exterior donde tenemos todo nuestro trabajo, que es fomentar principalmente el español y luego, sobre todo, la cultura española.
Muchos actos institucionales se celebran, como decíamos, en esta sede. La cúpula, hemos hablado de ella, es espectacular. Claro, por supuesto, también unas vistas impresionantes de Madrid, de todos los edificios que tenemos alrededor. No sé si los madrileños valoramos suficiente la arquitectura que tenemos en Madrid, pero desde la zona de arriba hay que ver las esculturas, ¿no?, las dimensiones que tienen y me imagino la importancia, ¿no?
Sí, la verdad es que muchas veces no nos fijamos, no miramos, no levantamos la vista y Madrid tiene muchísimas esculturas, muchísimos elementos arquitectónicos, o sea, elementos escultóricos en lo alto de los edificios que la verdad que merece la pena conocerlos.
Uh-huh. Y me imagino que invitáis a la gente a que acuda porque muchas veces son edificios que no son fácilmente visitables, ¿no?
Sí, la mayoría de los edificios no suelen poder accederse durante el año. Otros sí, lo que hacemos es explicar el edificio para que la gente conozca por qué se hace ese edificio y qué sentido tiene. Y aparte de explicar todos estos edificios, en la Semana de Arquitectura también realizamos muchísimas otras actividades, talleres, conferencias, en la sede del Colegio de Arquitectos, que está en la calle Hortaleza 63, durante todos estos días, del 1 al 11 de octubre, pues se harán muchísimas actividades relacionadas siempre con la arquitectura, abiertas al público, y también explicamos el edificio nuevo de la sede del Colegio de Arquitectos, el 10 y el 11, que están invitados a acudir cuando quieran a visitarlo por la mañana.
Bueno, Eli, pues lo dicho, hoy lunes por la mañana este edificio se puede visitar sin reserva previa hasta las 2 de la tarde y después se vuelven a abrir las puertas desde las 4 hasta las 6 y media y es probable también que el 12 de octubre haya una jornada de puertas abiertas. Ya que estamos en este edificio, no nos olvidemos de recorrer esa exposición con la historia del Quijote, todas las traducciones que se han hecho a lo largo de la historia de uno de los libros más universales. Y yo no sé si Julián Cortés o Juan Valles quieren añadir algo, alguna curiosidad más, o qué es lo que más le impresiona a la gente después de esta visita.
Sobre todo la parte esa del banco, porque es poco accesible normalmente en ningún edificio, no está acostumbrada la gente a ver esos entresijos, por decirlo de alguna manera, porque choca, impresiona. Entrar y ver la puerta que tenemos es una maravilla.
Porque esta cámara acorazada, no sé si en dimensiones, pero debe ser muy importante también en relación a la del Banco de España.
Sí, según tengo hemos entendido, pensamos que es la segunda más grande después de la del Banco de España y creo que debe de ser la única en España que se puede visitar porque las otras están operativas y por motivos de seguridad, claro, no te dejan entrar.
La institución de la sede del Instituto Cervantes, ¿desde cuándo está ubicada aquí en esta calle Alcalá? ¿Desde hace pocos años? Porque decimos, el banco no sé hasta qué época estuvo funcionando.
Sí, el banco estuvo funcionando hasta los años 40, más o menos. En los años 40 estuvo funcionando como Río de la Plata, después se modificó, pero como banco estuvo hasta los años 80, casi 90. Y las obras para la sede del Instituto Cervantes comenzaron a partir del 2003.
Bueno, pues reciente podríamos decir la ubicación del Instituto Cervantes aquí. Eli, que nos ha encantado la visita. ¿Qué más podemos decir?
Pues
simplemente
sí,
invitar a los oyentes que todavía estén a tiempo a que se pasen por aquí.
Eso haremos en cuanto podamos. Muchas gracias, Gloria, por esa conexión con el Instituto Cervantes. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, pero ya saben que después volvemos, porque en Hoy en Madrid todavía nos quedan un par de horitas que compartir con ustedes de radio.